Entrevista.
Nació en Montevideo el 7 de mayo de 1963. Es doctor en medicina y en ciencias biológicas, presidente de la Academia Nacional de Ciencias.
Estamos en un mundo donde la desinformación, la posverdad, la autoverdad desafía a la evidencia. Muchas veces la verdad es la verdad que yo digo, porque yo lo creo así, lo percibo así. La percepción es la realidad para algunos. Lo que yo percibo es la realidad. Nosotros que venimos de la ciencia consideramos que la realidad se construye con la evidencia, con los datos, que tiene que haber una base común de entendimiento, de otra forma es muy difícil el funcionamiento además en sociedad.
Doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro internacional de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República. Grado 5 de la UDELAR. Y miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias.
A veces la ciencia queda un poco a la zaga y por eso nosotros entendemos que la institucionalidad de la ciencia tiene que cambiar y tiene que haber alguna figura en el futuro a nivel del máximo nivel de poder ejecutivo, sea de orden ministerial o similar asimilado a lo que es OPP, para que sea el abogado de la ciencia en el propio Consejo de Ministros y en el propio Poder Ejecutivo.
Además, fue coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario para el control de la pandemia de COVID-19.
Blindemos abril, propongamos abril como nuestro objetivo, de atravesar abril, bajando los casos, llegar a mayo, vemos cómo estamos, y sobre todo llegar al invierno con un nivel bajo control, donde la vacunación va a ser muy alta, y ahí van a empezar a desafiar los virus respiratorios, no coronavirus.
El mensaje fundamental era comunicar con esperanza, no a través del miedo, no a través del enojo, sino primero entendiendo de qué iba y por otro lado proveyendo de las posibles herramientas que se iban a ir generando para mitigar la situación.
Entrevista.
En 970 Noticias, Rafael Radi.
Ocho de la mañana, 37 minutos. Ya recibimos con mucho gusto a Rafael Radi, que nos acompaña en entrevista por Google Meet. Así que ya lo vemos y lo escuchamos. Y ustedes que nos siguen por streaming también lo pueden ver al doctor Rafael Radi. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va?
Buenos días, Ignacio. Buenos días, Andrés. Un gusto estar por aquí, ya rematando, entiendo, el año, la temporada 2024, no solamente del trabajo de todos nosotros, sino también de vuestro propio espacio, así que es un gusto compartir en este último tramo que nos queda del año, y la verdad que les agradezco a producción porque fue como un flashback todo lo que escuché, tal y cual. La verdad que lograron ponerme por momentos un poquito de piel de gallina.
Bueno, un placer, gracias por acompañarnos, la idea justamente es repasar momentos importantes de cada entrevistado, y en particular agradecemos, como usted dice, que forme parte de los últimos entrevistados del año de 970 Noticias para cerrar 2024. Y justamente quiero comenzar preguntándole sobre lo que espera para el próximo año y para el próximo gobierno en materia de políticas vinculadas a la ciencia en nuestro país. Tanto se ha hablado este último tiempo, bueno, ni hablar durante la pandemia, que ahora vamos a comentar un poquito de eso y del papel que usted jugó y otros científicos destacados de nuestro país durante ese momento tan complejo para el Uruguay y para el mundo. Pero ¿qué tiene expectativas para lo que serán las prioridades del próximo gobierno, que todavía no más allá de lo que apareció, de lo que se mencionaba en el programa del Frente Amplio, no se ha avanzado, no se ha profundizado en cuáles van a ser las prioridades o los aspectos que se quieren en los que se quiere avanzar en materia de ciencia, pero que de lo que siempre se habla en nuestro país y que parece no, sigue estando muy rezagado, ¿no? El tema de no solo a nivel presupuestario, sino a nivel de políticas vinculadas a la ciencia en Uruguay, y a la formación y a la capacitación. ¿Qué espera usted o cómo ve la realidad actual de nuestro país en ese sentido?
Yo creo que en la campaña electoral, una novedad quizás que tuvo la fuerza que no había tenido en otros ciclos electorales, y probablemente también empujado por lo que fue la visibilidad que ganó el sistema científico en pandemia, porque la verdad que la sociedad pudo observar mucho del funcionamiento de la ciencia nacional durante un periodo extendido de tiempo. Todos los partidos políticos, en mayor o menor grado, y la verdad que eso estuvo muy bueno, asumieron en sus programas un compromiso del impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Con mayor o menor énfasis, pero todos tenían capítulos en ese sentido. Sí. Eso Yo creo que es novedoso porque en ciclos electorales previos habían partidos políticos que directamente ese capítulo se lo salteaban, o cuando se hacían los compromisos electorales finales no estaban explicitados. Y lógicamente eso, luego cuando se inicia un periodo de gobierno en el marco de un enorme número de requerimientos y necesidades y cosas importantes, bueno, si no está puesto ya en primera plana, en realidad parece que el tema científico, que siempre son de mediano y largo plazo, quedan un poco relegados. En el caso del gobierno que se instaurará a partir del 1 de marzo, hay algunos asuntos que son interesantes, que dan un cierto nivel de optimismo en dos planos. En el plano del arreglo institucional de la ciencia, se pretende instaurar una Secretaría de Ciencia y Tecnología asociada a Presidencia y en el marco de lo que sería la Torre Ejecutiva.
Una novedad. ¿Perdón? Una novedad, ¿no? Algo que en realidad marcaría un avance.
Es una novedad. Pero en realidad también tiene algo de déjà vu, porque en el último gobierno de Tabaré Vázquez se instauró la Secretaría de Ciencia y Tecnología muy tarde, en el gobierno, segundo gobierno del doctor Vázquez, en 2018, y de hecho la lideró el profesor Eduardo Manta, que es miembro de la Academia de Ciencias, pero lamentablemente con el advenimiento del nuevo gobierno esa secretaría se desarticuló, se volvió al Ministerio de Educación y Cultura. A mi juicio eso le quitó jerarquía, y ahora se vuelve a la estructura de la Secretaría. Entonces, es una novedad, sí, pero en realidad está rehaciendo un camino que se había empezado en 2018. Uh-huh. Y es un diseño institucional que habrá que ver si es el óptimo, ojalá que funcione, y ojalá que sea el preámbulo de algo más importante, como puede ser a mediano plazo la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, como ocurre en muchos países que le dan a la ciencia un rol más central. La otra novedad, entre comillas, que tampoco es novedad, pero bueno, sí, se ha dicho, es la expansión del presupuesto tratando de acercarse al 1%, que fue el compromiso que nosotros mismos firmamos entre 2014. La Academia de Ciencias y los candidatos del 2014, uh-huh, que eran Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres. De forma que ese compromiso, que ya tiene 10 años, pasó una década, también quedó inconcluso. Entonces, a lo que tú dices, Ignacio, sí vemos con ojos optimistas el rearreglo institucional y la posible expansión presupuestal. Como esta historia ya la vivimos nosotros.
Claro.
Ya hemos vivido.
¿Hay cierto escepticismo?
Bueno, yo diría que tenemos que estar observando y en un marco de múltiples restricciones presupuestales, múltiples necesidades del país y múltiples fuerzas que van a operar en distintas direcciones, hay que ver cómo el aterrizaje de esa prioridad se define. Y entonces, para cerrar esto, quien sea que sea la secretaria o el secretario de Ciencia y Tecnología tiene que tener un enorme apoyo del presidente de la República, este descuento que será así, y tiene que poder intervenir en el Consejo de Ministros. A mi juicio, y desde la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, insistimos en estos dos aspectos, porque si no va a ser muy difícil navegar las aguas de la articulación interministerial en ausencia de un gran respaldo del presidente y en ausencia de una participación activa en el Consejo de Ministros.
¿Ustedes piensan pedir una reunión con el presidente electo o una vez que se confirme quién va a ocupar el cargo de esa secretaría con esa persona? ¿Han tenido ya algún contacto o están esperando?
Sí, está muy bien. Debo además comentar que el 10 de diciembre pasado, uh-huh, se produjo el pasaje de la presidencia de la Academia de Ciencias desde mi persona, que completé mi octavo año, fueron dos periodos de 4 años, y el máximo posible, al virólogo Juan Cristina, uh-huh, ex decano de la Facultad de Ciencias, ex prorrector de Enseñanza de la Universidad de la República, miembro de la Comisión Directiva de la Academia. Por lo tanto, la Academia ahora tiene un liderazgo que dependerá de la presidencia de Juan Cristina. Por supuesto, yo en mi calidad de ex presidente y miembro de la Academia estaré para dar todos los apoyos necesarios. Y sí, hemos tenido, por un lado, el año pasado, 2023, una reunión muy extensa con el profesor Yamandú Orsi y su equipo en Ciencia, Tecnología e Innovación, que la desarrollamos en la Quinta de Bas Ferreira, que es la sede de nuestra academia. Fue una reunión muy, muy interesante, muy importante. donde fueron asesores de primer nivel del profesor Orsi, que nos acompañaron y donde, bueno, debatimos sobre estos temas. Sí. Y naturalmente, con la instauración del nuevo gobierno, hay que hacer dos cosas. Sin duda, una reunión con el profesor Orsi, que la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, en el marco de lo que la ley le indica, que es su rol como asesor permanente de los poderes públicos, tendrá un diálogo con el profesor Orsi, con quien la relación personal e institucional es excelente, y por supuesto también con quien sea que sea el futuro secretario o secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ojalá que ese cargo se defina dentro de el inicio de la gestión y no ocurra como ocurrió en 2015-2020, que el cargo se completó en 2018, y cuando el profesor Manta estaba ya empezando a ser productivo en 2020, eso se desarticuló y hubo un acumulado que se perdió.
Doctor, siendo el Uruguay un país agroexportador y donde los ingresos provienen en su mayoría desde allí, ¿considera que hay que articular mejor todo el tema de investigación científica, por ejemplo, Udelar, INEA?
Bueno, es una excelente pregunta, Andrés. Eso está ocurriendo y tiene que expandirse, y de hecho lo estamos expandiendo desde la Universidad de la República. Hace muy pocos meses, nosotros inauguramos en la Facultad de Medicina el Programa Nacional de Alimentos y Salud Humana, que es un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Universidad de la República, y que tiene a línea el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Salud Pública como los grandes socios. Por lo tanto, ahora nosotros estamos con proyectos de articulación entre la universidad y el INEA en el eje de alimentos y salud humana, y esto se está expandiendo y las relaciones institucionales y científicas son excelentes, y el proyecto de mediano y largo plazo es profundizar mucho más en estos círculos virtuosos, porque el INEA tiene un conjunto de profesionales del área agroveterinaria excepcionales, pero también tiene que haber un complemento con los que venimos del área salud, de forma a demostrar que la producción de alimentos nacionales genera productos saludables y que eso sirva tanto para la salud de nuestra propia población como para también tener productos exportables con declaraciones de salud posibles que nos posicionen mejor a nivel de los mercados internacionales. Entonces la respuesta es sí, es un camino virtuoso, es un camino importante y que hay que sostener y darle continuidad en el tiempo.
Usted en la presentación, lo estábamos escuchando, hablando del Ministerio de la Ciencia, ¿no? Recién estaba hablando de la Secretaría y lo complejo que lleva a instalarlo. Un ministerio es mucho más todavía, ¿no? Pero es el camino a seguir, viene por ahí. ¿Es necesario el ministerio?
Bueno, en todas estas cosas, este es un tema que viene siendo conversado desde hace muchos años. Siempre se ha estado un poco en una disyuntiva. Yo diría, las variantes posibles que se han discutido son la Secretaría, por un lado, pero la Secretaría no tiene control parlamentario, claro. Entonces eso fue un poco lo que hizo que el gobierno que está terminando la sacara de por orden ejecutiva lo devolviera al MEC, pero obviamente el MEC, con toda la realidad de educación y de cultura, la ciencia es muy difícil ponerla a tope de la prioridad, más allá de los esfuerzos que se ha hecho de la Dirección de Ciencia y Tecnología por parte del ingeniero Alberto Majó, que realmente trabajó bien, pero creo que ese diseño institucional es insuficiente. Entonces, Secretaría es un diseño. El otro diseño es crear algo parecido a lo que era la UPP, a lo que es la UPP, dándole un rango muy importante. Y el otro sería la creación de un ministerio, que sería como el diseño más, más potente. Siempre la duda está, bueno, se crea más burocracia, en realidad el tamaño que tiene el sistema lo justifica, tenemos un Ministerio de Ambiente, en fin, hay asuntos que hay que discutir. Pero si usted me pregunta a mí, si yo miro el Uruguay de acá a 5 a 10 años y hay un modelo de desarrollo basado en la ciencia y hay un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, si esa es la decisión, no tengo la más mínima duda que más tarde o más temprano habrá que construir un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora, si vamos por otro lado, no se necesita.
Claro, y en ese sentido, en cuanto al tema de la de la relevancia, de la importancia de los científicos en Uruguay y la capacitación, se ha hablado mucho, y quizás con el tema de la pandemia, con el tema del GACH y demás, se puso más sobre la mesa el tema de ni hablar de la importancia de los científicos y de la capacitación, pero también algo que siempre se supo fue ese tema de los científicos que se preparan acá, se van a otro país porque acá cobran muy poca plata, y aparte los recursos que tienen para realizar las investigaciones que se plantean o que quieren hacer también son limitados, entonces tampoco pueden avanzar hasta determinado punto en el trabajo que realizan acá. Eso me imagino que para usted sigue siendo uno de los desafíos principales de nuestro país, y en esos aspectos, ¿cómo se podría avanzar con una nueva o secretaría o ministerio o institución que se ocupe de eso de manera prioritaria?
Bueno, hay algunos ejemplos regionales donde los sistemas de ciencia y tecnología se han expandido fuertemente. Uno claramente es el caso chileno. Sí. Chile desde hace más o menos dos décadas, con los proyectos Milenio, lograron dar un salto muy importante. Estamos hablando de proyectos que involucran red de grupos de investigación con un nivel de financiación estable a largo plazo, muchas veces articulando con el sector productivo, el sector privado. Esas son herramientas que Uruguay las tiene muy escasamente desarrolladas. Algo parecido ha ocurrido en Brasil. Es verdad que cuando estuvo presente el gobierno de Bolsonaro se desarticuló muchísimo de todo lo que se había estructurado. Ahí hay asuntos que tienen que ver con miradas, ahora se está tratando de reconstruir. Entonces, creo que Uruguay tiene una cantidad de posibilidades y de... La formación de recursos humanos es sólida, el sistema de ciencia y tecnología se ha expandido, la sociedad ahora lo conoce, el respaldo social es recontra importante. Claro. Es algo que nosotros durante mucho tiempo buscábamos, cómo hacemos para que la sociedad en su conjunto vea lo que hacemos y que le adjudique prioridad, porque si la sociedad lo busca, entonces los políticos también lo van a apoyar, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. En una reciente encuesta que hizo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, encuestó a la población y hay cerca de un 80% de la población que piensa que este sector tiene que ser impulsado en el Uruguay. Eso es una buena noticia.
Es importante, claro.
Es muy importante porque esto lo discutimos muchos años con Ricardo Ehrlich, que como ustedes saben fue decano de la Facultad de Ciencias y ministro de Educación mucho tiempo. El tema de la lucha presupuestal o los requerimientos presupuestales, si no van acompañados de una visibilización social y una validación social, claro, siempre te quedas corto, porque en un marco de múltiples... necesidades, ¿cómo priorizas esto? Entonces, me parece que hay que generar programas más potentes que los que tenemos, de más tiempo, de más volumen de financiación. Tenemos que tener programas de retención de talentos, tenemos que tener programas de reinserción de talentos, lo que tú decís, Ignacio, gente que se va de repente a hacer un doctorado afuera, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, le va fenómeno, tiene 30, 32 años, tiene un hijo, dos hijos, su esposa o su esposo, porque hay un enorme número de mujeres científicas muy exitosas en el exterior, quieren volver, te escriben, te dicen, me gustaría volver a Uruguay, ¿qué posibilidades hay? Y es muy duro, claro, en el caso mío, como expresidente ahora de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, como profesor universitario, decirle, bueno, en realidad es complicado, puede haber algún cargo medio precario, transitorio, y después que vengas vemos qué podemos hacer, no es atractivo.
Claro.
A nosotros, cuando el Instituto Pasteur de Montevideo se instaló en 2007, que a mí me tocó formar parte del primer comité de selección de investigadores internacionales, la gran virtud que tuvo fue que logramos reclutar científicos nacionales y extranjeros que vinieron a Uruguay, porque el llamado era 5 años más 5 años. Entonces, bueno, una familia joven puede decir, bueno, me vuelvo, tengo una estabilidad de 5 años, y si hago las cosas bien, me dan 5 años más, y ahí tengo 10 años para, bueno, terminar de ver qué hago con mi vida. Pero hoy esos programas no los tenemos, entonces perdemos gente por un lado, y tenemos incapacidad de retornar gente por otro, y eso al final del día termina siendo una sangría y un pésimo negocio, que no nos pasa con los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Verdad?
Sí, obvio. Entiendo. Radi, una duda que a mí me ha quedado del trabajo del GACH. ¿Ustedes sienten que el gobierno que está terminando no los escuchó como los tenía que escuchar? ¿Que mantuvo el GACH por una cuestión de que obviamente, no solo por una cuestión de imagen, sino por una cuestión de mantener igual una consulta con expertos durante la pandemia por lo duro que fue en nuestro país, Al gobierno le servía tener un Gach, pero a la vez no lo escuchaba el Gach como debía escucharlo, porque recuerdo, bueno, escuchamos su frase "Blindemos Abril", que fue una frase que se volvió muy simbólica del peor momento de la pandemia, 2021. Era un momento en el que ustedes incluso habían planteado varias medidas que no las cumplió el gobierno, y después ustedes también dijeron, bueno, nosotros planteamos esto, el gobierno no lo está cumpliendo, nosotros hasta acá llegamos, somos un grupo asesor, no tenemos potestades, ¿no? Ustedes ahora ya pasando un poco de raya y habiendo ya pasado unos años de ese momento tan, tan complejo y ya con la pandemia, por suerte en el pasado, pero bueno, no se puede tampoco pensar que esto no va a volver a pasar, ni en Uruguay ni en el mundo, entonces habría que estar también preparados para una situación similar. Pero habiendo pasado ya un tiempo, ¿qué análisis hace usted del rol que cumplieron desde el Gach y de el vínculo con el gobierno? ¿Le quedó esa sensación de que el gobierno, sobre todo en la etapa final, no los escuchó, no les hizo caso, no aplicó lo que ustedes le recomendaban?
A ver, yo si miro la experiencia global en lo que significó su incidencia en la trayectoria global en Uruguay y lo que fue el apoyo y el acoplamiento con el sector salud, lo que fueron los mensajes hacia la sociedad, y los que fueron los resultados globales. Cuando uno mira la comparativa a nivel internacional, mira todo el periodo, sin duda que fue un acierto haber transitado ese camino. Obviamente es visible que sobre la última parte del Blindemos abril-mayo a Uruguay de 2021 tuvo una incidencia muy alta de infecciones. Ahí hubo una decisión política con consideraciones que trascendían lo que nosotros podíamos hacer, porque siempre quedó muy claro y las dos partes lo honraron, que nosotros asesorábamos y quienes tomaban las decisiones era el gobierno. Sí. Yo no diría que no se nos escuchó a nivel global. Yo creo que en ese último momento hubo una definición de carácter político, tomando en consideración aspectos que no tenían únicamente que ver con la marcha de la pandemia. Obviamente nosotros estábamos recomendando un periodo acotado de tiempo de enfriamiento de las actividades mientras la campaña de vacunación avanzaba para lograr justamente una inmunidad colectiva que ya nos empezara a disociar la movilidad con la infectividad. Eso recién apareció al comienzo de junio, porque nosotros sabíamos que desde el inicio de la vacunación hasta los efectos de inmunidad colectiva, dado el esquema de vacunación de una primera dosis, 2 semanas, 4 semanas, una segunda dosis, y después los 15 días, lo que nosotros llamamos vacunación completa, bueno, sabíamos que ahí había un delay, que había un lag. Bueno, ahí hubo decisiones políticas que se tomaron. Creo que nosotros también, ya cuando se logró ese nivel de inmunización colectiva, logramos cumplir el rol principal, porque se empezaron a desacoplar los casos de las infecciones sobre junio. Y bueno, yo digo, las historias siempre pueden tener más de una trayectoria y son contrafácticas. ¿Qué hubiese pasado? Claro. Obviamente nosotros desde la ciencia planteamos un conjunto de medidas para abril y mayo, pero eso tenía otros impactos. Entonces yo prefiero quedarme realmente con lo que fue la experiencia global, esos 15 meses de trabajo, lo que fue la visibilidad social. Creo que auténticamente durante la mayor parte de todo ese tiempo los diálogos fueron muy productivos y muy fértiles. Y bueno, y está esa última etapa donde, bueno, ya había pasado mucho tiempo, había fatiga, habían requerimientos en la economía, en la sociedad. Nosotros dijimos lo que teníamos que decir desde la ciencia. Bueno, y las decisiones políticas nos excedían, obviamente. Y bueno, yo me quedo por ahí porque no quiero hacer valoraciones de otro tipo, porque estarían deshonrando el compromiso inicial nuestro.
¿No se sintieron utilizados por el gobierno?
No. Yo en ningún momento nos sentimos utilizados. Obviamente, en un grupo de 60 personas, que debo decir, fue fantástico y hasta el final, la verdad que las deserciones fueron mínimas, y obviamente todos éramos científicos, pero también éramos ciudadanos, entonces era muy difícil desde el lado del liderazgo del Gach, con Cohen y con Paganini, poder disociar el asesoramiento puro y duro científico, de también lo que era la parte de emociones, sentimientos, angustia que también nosotros como ciudadanos vivíamos, el tiempo que había transcurrido, que había sido mucho, el cansancio que había en la vuelta, creo que logramos de todas formas no perder el eje, no perder el foco, y bueno, la ciudadanía tuvo ese menú de posibilidades, y como tú bien decís, da un ejemplo de cara al futuro, y sin ir más lejos, ahora en Estados Unidos, el estado de California ha declarado un estado de emergencia sanitaria por casos de gripe aviar que se están volviendo muy virulentos en humanos. Entonces, no quiere decir que esto llegue hasta Uruguay, pero lo que digo es que, y a su vez, el Reino Unido está también tomando medidas preparatorias al respecto. Por lo tanto, estas situaciones de inestabilidad van a seguir ocurriendo. Y bueno, y es bueno que en el futuro inmediato también se refuerce la capacidad científica de, en particular, del Ministerio de Salud Pública. Es muy probable que tengamos reuniones también con Cristina Lustenberg y Leonel Brioso en el futuro. Uh-huh. Que además de ser colegas, tenemos una relación afectiva a nivel personal, afectuosa, lo cual nos abre canales de comunicación, porque también el Ministerio de Salud Pública tiene que reforzar sus planteles científicos. Porque bueno, fue un poco la realidad que se vivió, ¿no? El GACH vino como una capa adicional, pero eso habría que ver de qué forma se estructura en una forma un poco más, menos ad hoc y más establecida.
Bien. Doctor, en el final de la entrevista, para todos los entrevistados siempre tenemos el Caro Cruz. El Caro Cruz, que son dos opciones que les planteamos y le pedimos que usted decida por una de ellas y le damos un comodín. A ver si arrancamos. No lo estamos viendo al doctor.
Sí, con nosotros, Radi. Se cortó.
Sí, ahí
lo vemos, ahí lo vemos.
Ah, bueno.
Vamos con la primera pregunta.
Arrancamos. ¿Cambiaría una eventual Copa Libertadores que gane Liverpool porque se haya blindado abril del 2021 durante la pandemia?
No, Cruz.
Cruz es ¿qué? ¿El blindado abril?
Blindado abril, obviamente. Muy bien. Sin duda.
¿Se equivocó el gobierno de la calle Pou al flexibilizar la política anti-tabaco, sí o no?
Bueno, creo que al final eso no terminó ocurriendo. Nosotros dimos la opinión y la respuesta sería sí, que era un error. Pero creo que al final no terminó estructurándose eso, en buena parte por los colectivos del área médico, de salud y científicos que tuvimos nuestra opinión al respecto.
Pinocho Sosa, ¿era mejor jugar de fútbol que parodista, sí o no?
No, Pinocho fue mejor parodista que jugador de fútbol, pero realmente era un número 9 esbelto, delgado, ágil, no le gustaba mucho la fricción, pero hacía unos cuantos goles, un gran valor que hemos perdido un querido amigo.
Radi, ¿con qué frase se identifica más? Lo importante es no dejar de cuestionar por qué la curiosidad tiene su propia razón de existir, de Einstein, o lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano, de Newton.
Upa, qué buenas frases ambas. Me ponen en un brete, Nacho.
Puedo usar el comodín, Tiene un comodín para pasar.
No, usamos el comodín. Son demasiado buenas las dos y los felicito. La verdad que son excelentes las dos. Creo que si tengo que quedarme con una, me quedo con la de Einstein, pero bien. La de Newton es brillante también.
Bien.
¿Le gustaría ocupar un cargo en el futuro gobierno del Frente Amplio o en algún gobierno en algún momento, sí o no?
Bueno, mi cargo es el cargo de profesor de la Facultad de Medicina. Estoy súper feliz con ese cargo, que lo gané después de haber dado 5 concursos en la facultad. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Estoy pletórico con mi cargo de profesor universitario.
Bien, si Orsi le ofrece la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿no la agarra?
No, yo creo que ese cargo tiene que ser para alguien que le interese muchísimo la política, hay mucho trabajo de articulación para hacer, uh-huh. Y ojalá que sea una persona un poco más joven, capaz que no se consigue, pero yo me imagino más una persona en el entorno de los 40, 45 años, porque uh-huh. Va a haber que correr mucho la cancha. Y yo ya puedo hacer algún pase en profundidad, pero no puedo correr todas las pelotas como antes.
Doctor Rafael Radi, ha sido un gran placer conversar con usted aquí en 970 Noticias. Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias.
Nacho y Andrés, les quiero agradecer y además quiero decir algo más, porque honestamente. Trato de ser muy selectivo con las entrevistas, pero sí. Ustedes han sido tan amables y tan respetuosos en los contactos que han tenido conmigo que quise honrar eso, que me parece es un valor que hay que mantener en el periodismo. Así que mi reconocimiento por eso, y la verdad que pasé muy bien en esta entrevista. Les mando un saludo a los dos. felicidades y hasta el próximo año.
Muchísimas gracias, Rade. Que tenga un buen término de año. Nos reencontramos en 2025. Chau, gracias.